A favor de Beta, podcast número 1, Carlos Doria. Hola, bienvenidos a favor de Beta, el podcast de Guionistas Dorianos. Guionistas Dorianos es un grupo de guionistas que se formó originariamente en España, nos hemos constituido en España, aunque como vais a conocer a través de los distintos programas, pretendemos que cualquier persona que escriba guiones en lengua castellana contacte con nosotros, se una y forme parte incluso si quiere del grupo. Originariamente el grupo se constituyó por Ana González, Liteo del Hiro, Iñaki Sánchez, Dani de la Cámara, Dani Bernal, José Luis Palomares y Carlos Doria. Y posteriormente se añadieron Rafa González, Juan Rabella y Paco Caballero. El programa lo podéis descargar directamente en la web guionistasdorianospodcast.blogspot.com. Podéis buscar en Google o podéis buscar en iTunes. Hay un email para que podáis contactar con nosotros, que es guionistasdorianos@yahoo.com. Os animamos a que nos escribáis y nos aportéis ideas, relatos, guiones, lo que queráis. Y nuestro programa, en principio, la periodicidad va a ser mensual o bimensual. En función de cómo del tiempo que dispongamos, podremos hacerlo mensual o bimensual. Y nada, os animo a que nos escuchéis y comenzamos.
Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Carlos Doria Prieto, uno de los miembros fundadores de nuestro grupo de guionistas, Guionistas Dorianos. Carlos es un guionista profesional. Desde 1977 hasta el 2007 ha trabajado en Televisión Española como documentalista y guionista. Ha colaborado en programas como Pista Libre, Abomba Baluba, Música Golfa y Sin Embargo Te Quiero. Ha escrito documentales como El Torero para la serie Tauromaquia, Viaje a la Luz sobre el pintor Manuel Viola y Para la Libertad sobre las Brigadas Internacionales. También ha colaborado en series dramáticas como Una Hija Más, Menos Lobos y Aquí Hay Negocio. No podemos olvidar tampoco su labor como analista de proyectos y series de Televisión Española. En 1992 elaboró el guión inaugural de la Expo de Sevilla, que se emitió en directo para 168 países. En 2003 se estrenó Subterra, la película chilena de la que Carlos es co-guionista. Además, Carlos mantiene una interesante labor docente. Desde 1996 imparte el taller Escribir Imágenes en el curso de posgrado que imparte Julio Montero en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Desde 2003 imparte un curso monográfico sobre guión. Es precisamente en este curso donde en el 2006 se forma nuestro grupo de guionistas dorianos, cuyo nombre está elegido en honor a nuestro maestro, Carlos Doria. Además, ha impartido talleres de guión en la ECAM y en el Centro Universitario de Villanueva. Bueno, pues muchas gracias por acceder como doriano progenitor a ser entrevistado por nosotros. Y bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Existen buenas películas con guiones malos?
Imposible.
Tajante. Bueno, pues queda muy claro, hemos acabado la entrevista.
No sé si voy a preguntar ahora a Carlos Doria, porque si responde con una palabra solo no es Carlos Doria. Entonces, bueno. Carlos, yo lo único que, bueno, te quisiera preguntar mil cosas, pero bueno, como están aquí ya Liteo y José Luis, que han escrito 14.000, yo la vía es muy básica, porque yo a veces me como mucho el tarro cuando estás escribiendo y no se te ocurre nada, ¿no? Y cuando esto pasa uno o dos días, dices, hostia, que, bueno, perdón, no eso que he dicho, ¿no? Bah, aquí se puede decir lo que sea. Entonces, ¿qué haces tú para salir de ese bloqueo mental? O cuando te estás diciendo ahí, joder, es que no se me ocurre nada, es que voy a buscarme otra profesión, voy a hacer otra cosa. Lo típico que nos pasa a todos los guionistas cuando no encontramos ideas. He dicho.
Pues supongo que hago lo que cualquier persona medianamente inteligente, me hago preguntas. Estoy trabajando en una historia y no sale nada, y eso que dices tú tan penoso de dos días, y avanzo dos frases y esto. Probablemente la historia no es muy interesante, esa historia que estoy escribiendo. Quizá es la primera pregunta que me hago, ¿no? Es muy interesante esto, esto te pone mucho, esto te hace feliz. No, probablemente estoy atrancado, ¿no? Es decir, el problema es que esa historia no tira en ese momento. Pues me pongo a pensar en otra. Así de fácil.
Bueno, yo, Carlos, también quería decirte, y creo que soy portavoz del grupo, que te admiramos como maestro y yo creo que te apreciamos como persona. Estoy convencido que todos. Te quería preguntar, ¿qué hace una persona de tu trayectoria, como la que nos ha comentado Ana, embarcarse en un proyecto como Guionistas Dorianos, ya que has hecho otros talleres también similares?
Lo de siempre, esa es una respuesta muy sencilla, seguir aprendiendo. No puedo evitar, si me dicen unos alumnos reales que existen, nos animas un poco, nos ayudas un poco a escribir, claro. Voy a seguir aprendiendo.
Hola, Carlos. Bueno, lo primero que quería era agradecerte la oportunidad de haber conocido este grupo. Creo que es una aventura muy interesante. Y nada, simplemente voy a hacer una pregunta de otro compañero que no está, de Daniel Bernal. Y él pregunta o le gustaría saber qué relación tiene la filosofía con los guiones.
Pues qué relación tiene el pensar con los oficios de la vida, supongo, ¿no? Bueno, sí, la filosofía es lo que yo creo, que es esa capacidad que tenemos de preguntarnos por lo que nos sucede, por lo que nos rodea, por lo que no sabemos solucionar. Pues llevemos la filosofía a cualquier oficio y supongo que sí, algo tendrá que ver, ¿no? En cualquier oficio nos hacemos preguntas, ¿no? Hubo un primer carpintero, seguro que lijó no a favor de Beta, y que cuando barnizó le salieron unas burbujitas en la madera y ¿qué está pasando aquí? Supongo que diría el hombre, ¿no? Y llegó otro que lijó a favor de Beta, barnizó y quedó muy suavita la superficie barnizada, ¿no? Es decir, ¿qué relación tiene el pensamiento, la capacidad que tenemos de razonar y de preguntarnos con lo que hacemos? Pues supongo que toda. Supongo que en el ánima de cualquier persona, por pequeña que sea, habita un pequeño filósofo que se pregunta cosas.
Hola, Carlos. Yo te quería felicitar por ser el patrón de este barco. Y aprovechando la imagen, te quería preguntar, ¿nadie es perfecto? ¿Qué te sugiere?
La perfección. No body is perfect, me sugiere la perfección, me sugiere la capacidad de un escritor, de un guionista, por buscar un remate no discutible a su película. Y creo que Billy Wilder lo consiguió, ¿no? En Con faldas y a lo loco. La película nos gusta a todos, todos nos emocionamos. Sí, pero al final remata la faena y nadie es capaz de decir nada que no sea perfecto.
¿Tú también intentas que tu trabajo sea perfecto? O sea, ¿lo dejas reposar?
Es uno de los defectos que tengo, quizá, buscar una cierta perfección en el trabajo, un intento. Creo que es un error. No, uno trabaja. Y el trabajo ese da unos resultados, pero a veces cuando queremos como perfeccionarlo nos alejamos de lo que somos, ¿no? Seres humanos imperfectos.
Ya sabes que me interesan mucho las cosas concretas, de preguntarte cosas concretas que la gente que esté oyendo pueda utilizar para poder adentrarse en este mundo, o si tienen un guión poder hacerlo accesible. ¿Qué debería hacer esa persona para mandar el proyecto? ¿Dónde lo debería mandar?
¿Y qué es lo que a ellos les interesa? Yo entiendo que el autor se puede hacer esa pregunta, ¿no? Bueno, yo tengo un buen proyecto, pero yo lo que quiero es venderlo y, por tanto, ¿qué les interesa a ellos? En esto tengo que ser un poco despiadados. Supongo que solo el negocio. Hasta que construyamos una industria cinematográfica y audiovisual de verdad, donde lo que importe es hacer el producto. Punto. Sí, hacemos zapatos y resulta que con el tiempo algunos zapatos nos pueden quedar artísticos, incluso que se expongan en el MoMA de Nueva York, pero hacen zapatos. No, aquí hacemos obras de arte y entonces, claro, cuando queremos vender una obra de arte y al comprador lo que le interesa es el negocio, ¿cómo resolvemos eso? No lo sé.
Bueno, yo ahora que hemos sacado el tema de la televisión, desde 1977 has trabajado, además de como guionista, como documentalista en Televisión Española. Y yo quería preguntarte si ha habido algún guión que hayas escrito en el que no hayas necesitado documentarte.
Supongo que todavía no. No, vamos a ver, ¿cuál es el guión que no necesita documentación? Supongo el de cuando uno cuenta su biografía, y supongo que sí necesita documentación, porque a lo mejor sí necesitas ver algunas fotos de 20 años antes, o leer alguna carta de aquella novia que nunca todavía has entendido por qué te abandonó. Pero supongo que si escribir la biografía de uno le pide documentarse un poco, pues toda historia pide documentarse un poco, sí. Es parte del divertimento, estudiar.
¿Hay alguna diferencia entre escribir un guión para una película que como para el que escribiste para Ceremonia de Inauguración de la Expo 92?
¿Perdón?
Para el guión que hiciste para Ceremonia de Inauguración de la Expo 92, que es una diferencia entre hacer un guión para una película que para ese tipo de eventos.
Sí. Sí, claro, el guión finalmente es una sola cosa, es decir, es la narración escrita de unas imágenes y unos ruidos, con un orden narrativo. Es lo mismo contar un largometraje que hacer el guión para anunciar al mundo que se abre la Expo de Sevilla del 92, pues no, tiene unas peculiaridades, ¿no? Siempre hay algunas... He oído decir miserias, a mí esa palabra no me gusta, ¿no? Siempre hay algunas deudas con un proyecto, y es la intención del proyecto. Hago una película para que la vea mucha gente, y para que alguna de esa gente se emocione. Hago un guión para anunciar al mundo que se abre la exposición de Sevilla, la Expo Universal de Sevilla del 92... Tengo que crear un estímulo, ¿no? Parece que tengo ahí como una deuda pendiente en el mismo proyecto y es hacer muy tentador venir a ver esto. Finalmente siempre es lo mismo. Es contar una historia con lo que tenemos, que es mucho. Una cámara y un aparato que oye.
Bueno, si tenemos tu trabajo en televisión, como analista de proyectos, ¿en qué te sueles fijar para dar luz verde a una serie y en qué para descartarla? Y también... Si me puedes poner un ejemplo de una serie que nunca pensaras que fuera un éxito y lo fuera, y al contrario, una serie que apostases porque fuera un éxito y no lo fue.
Pues ahí me haces ir a la memoria. Seguro que hay casos de las dos cosas que dices, seguro que hay casos, ¿no? Que tú ves... Estamos hablando de lo que uno lee en el papel. Con la capacidad que tenga... De poner en su cabeza las imágenes y los sonidos que hay ahí. ¿Eso quiere decir que esa visión que tú tienes cuando lees un proyecto es el resultado final o se parece? Pues eso luego tiene que pasar por muchos mecanismos. Es decir, os decía como alumnos, el guión es una pieza, una herramienta para hacer una obra que es la película, en el caso cinematográfico. Pues pasa lo mismo en un programa, en un concurso, y luego ¿quién lo presenta? ¿Es lo mismo que lo presente Tony LeBlanc que Ana? Yo creo que no. Yo creo que el programa no va a funcionar igual si lo presenta nuestra amiga Ana o si lo presenta Tony LeBlanc. ¿Va a ser igual si los decorados los hace Pepe o Juan? ¿Va a ser igual si la producción la lleva alguien que sepa de guiones o no? Muy complejo esa maquinaria. Entonces tú apuestas sobre el papel. Y por tanto sobre lo que tú ves y tú oyes en el papel. Sí, me parece muy humano equivocarse. Prefiero no citar ejemplos. Y en el sentido contrario, pues lo mismo. En el sentido de no veo, y veo el producto luego y es digno, tiene una cierta dignidad. Bueno, han hecho un casting muy bien elaborado, han rematado en los guiones de grabación, han hecho un trabajo bueno... El realizador se lo ha tomado muy en serio, sabe que lo que tiene que contar son imágenes y que lo importante al final es emocionar. Todo se ha ordenado muy bien en el proyecto. Y yo no tuve en cuenta eso cuando lo leí. Sí, también hay ejemplos de eso, pero permíteme, por gusto, que no dé ejemplos.
¿Qué relación ves tú que tiene la libertad de un creador o de un autor con el hecho de tener que trabajar dentro de una empresa como puede ser Televisión Española?
Siempre he tenido el mismo acuerdo en mi cabeza. Tú me pides que haga un trabajo y yo lo hago. Si tú me pides cómo tengo que hacer ese trabajo o me dictas cómo tengo que hacer ese trabajo, no voy a trabajar contigo. Dime que te haga un jaguar y dame un plazo y yo te haré un jaguar. ¿Necesitas verme? Mucho. ¿Necesitas verme todos los días, 8 horas? Me parece que es una idiotez. Y me parece que este mundo moderno que estáis inventando con estas tecnologías que os tienen interconectados permanentemente, quitan mucha de esa tontería antigua.
Como trabajador del guión, como escribidor, como cuentista cinematográfico, ¿te dedicas a crear expectativas? ¿Cómo sabes y cuándo sabes que no las defraudas?
La expectativa solo es eso que dices tú, trincar a unos espectadores. ¿Para qué? Para emocionarlos. Punto final de la historia. ¿Cuál es mi experiencia? Que al final lo que emociona realmente es la música.
Sobre la escritura de guión, ¿qué disciplina tienes cada día? ¿Cómo haces? ¿Cuántas horas escribes? ¿Tienes alguna rutina diaria?
Escribir todo el rato. Yo creo que escribo ya casi cuando pienso. Sí, estoy pensando en una historia y no la puedo escribir a lo mejor porque voy conduciendo en cuanto pare.
Carlos, ¿crees que una persona sin talento, a base de constancia podría suplirlo?
Hacer una catedral la hace buena. No, yo creo que no. Yo creo que ahí hay una magia. Que sí que es verdad que algo del talento aparece en el trabajo, ¿eh? No quiero mentir en eso. Tú trabajas y algo de talento más ya tienes que si no trabajabas. Un poco de talento tenemos todos. Tenemos el pequeño filósofo dentro al que no hacemos ni puto caso, en general. Yo creo que además las generaciones jóvenes de ahora, ahí tenéis un pequeño padecer, no sé por qué, de tener algún conflicto para relacionaros con ese pequeño filósofo que nos hace preguntas, que llevamos dentro. Yo creo que todos tenemos un talento dentro. A lo mejor no lo sabemos orientar bien, a lo mejor no lo sabemos llevar a su territorio, ¿no? Si queremos hacer películas cuando seríamos los mejores injertadores de rosas del mundo. Y ala, y nos empeñamos, yo quiero escribir un guión, por favor, que me dejen escribir un guión. En lugar de que me dejen un puñado de rosales. Y se van a cagar las flores que van a aparecer. Pero todos tenemos talento, y todos tenemos preguntas dentro, todos tenemos sensibilidad. Y el trabajo, entiendo que es lo que orma todo eso, lo que ordena todo eso. No sé si respondo a tu pregunta.
La pregunta que ha dicho antes Rafa, la quería retomar de otra manera. Es que a mí me ha surgido una duda, porque me parece como que en el proceso de escritura del guión, como que todo guionista tiene un momento en el que tiene que decidir si darle al espectador eso que él está esperando, o sea, que el chico y la chica se besen, terminen juntos y tal, o si puede irse por otro camino, ser mucho más original, pero teniendo en cuenta que realmente estás escribiendo para que el espectador te quiera, como dice José Luis, o por lo menos para que se quede impactado por la película o para que siga sentado en la silla en vez de irse, pues ¿hasta qué punto crees que es acertado dejar al espectador con la miel en los labios y contar otra historia?
Hombre, el espectador en esta historia de las películas, de los programas de televisión, si habláramos de literatura, de los cuentos, de las novelas, el espectador, el lector es fundamental. ¿Qué nos debería relajar, entiendo yo, en cuanto a esa pregunta del escritor por el espectador o por el lector? Pues mira, yo y mi señora somos dos espectadores, dos lectores, ¿sí? En ese ejemplo que tú ponías, de si al final se tienen que besar o no, mi señora te diría, claro, coño, claro, ¿cómo? Y si no se besan al final, entonces, ¿qué quieren? ¿Que me ponga triste? Vendría a contar algo así, mi señora. Yo, ante la segunda propuesta que tú haces, soy otro espectador. Dices, si me pongo más hondo, me pongo hondo así a lo de verdad, y salga el sol por Antequera, yo soy el espectador de ese segundo final. Quiero decir, vamos a tener espectadores, oyentes, lectores, si ponemos el alma. Pocos, bueno, seremos escritores malditos o guionistas malditos o simplemente trabajadores de TV. No pasa nada.
Claro, la pregunta del millón del guionista. ¿Existe un método concreto, una metodología para escribir un guión, tal y como predican los libros que todos manejamos de Sid Field, de Linda Seger, etcétera, de Robert McKee? Y si no existe, que presumo que va a ser tu respuesta, ¿qué proceso sigues tú cuando escribes un guión?
No, que no hay un método mágico, que no hay una varita mágica. Seguro que en el siguiente podcast, dos, Agustín Díaz Llanes os va a decir que no. Me atrevo a ponerme futurólogo, seguro. No, no hay metodologías, hay métodos, hay propuestas de trabajo, hay cosas que están bien dichas. Una película tiene que tener giros narrativos, que es eso que llamamos quiebros que sorprendan al espectador de la película, que el espectador piense, pero ¿cómo ahora esto va por aquí? ¿Necesita una narración cinematográfica eso? Pues supongo que sí. ¿Dónde? ¿Dónde dice Sisfiel? ¿En la página 30 y en la 90? No, relajémonos, no. ¿Cuál es el paradigma, vamos a decir, del buen guión? Pues el paradigma del buen guión, como es una herramienta, insisto, como no es una obra acabada, no es un cuento. Nosotros podemos escribir un cuento muy breve de una sola página y decir, aquí está. Ya está. El que lo quiera, que lo lea. Y si le apetece, que se ponga la banda sonora y se emocione él. Bien, no, insisto, en el trabajo de los guiones es una herramienta que forma parte de un edificio. Los cimientos pueden ser estupendos y el diseño del edificio una mierda. Y finalmente, cuando tú ves el edificio, ¿qué te parece? Una mierda. No sé, no. Tengamos esa humildad cuando escribimos guiones de lo que sea, es decir, estamos construyendo una pieza básica, la fundamental, la única que creo honradamente que se podría llamar de autoría, creo, es mi modesta opinión. Pues a pesar de eso es una herramienta para construir algo que necesita luego la suma de muchos oficios y que esa buena o mala suma va a hacer, no hay más paradigma, sume bien usted. Coja un buen guión, que decía mi amigo Billy Wilder. Busque usted un director con sentido común. Busque un buen director de fotografía. Busque un buen casting. Que los personajes que van a decir ante la cámara esos diálogos sean muy verosímiles y muy creíbles. Y tendrá usted una buena película.
¿Y tu proceso, entonces, cuando tienes ya la historia elegida, hasta que tienes el guión, cuál es?
Trabajar, volver locos a mis amigos, decirles que mediten a veces cuando no tengo ni la historia a medias, a veces porque me estoy liando, porque no sé cómo acabar la historia, pero tengo algo en la historia que me parece que es importante y quiero tirar con ello. Pues sigo trabajando, doy el coñazo a todo el que me rodea. Mi señora me tiene censurado, solo medita cada 6 meses, y yo la entiendo, ¿eh?
¿Pero partes de un argumento o partes ya directamente del guión o de una escaleta? ¿De qué partes?
No, yo parto de una historia, de un conflicto. Eso sí lo decían nuestros maestros cuando éramos jóvenes, eso del drama es conflicto. Pues supongo que si el drama es conflicto y lo que quiero contar es una historia dramática de alguna manera, cómica, trágica, pero... Pues necesito algún conflicto donde manejarme, donde una vez atrapado un conflicto surgen personajes. El conflicto te provoca personajes, estudio esos personajes e intento ir desarrollando a partir de ese conflicto una pequeña historia. Insisto, cuando está un poco... A veces se arman bien todas, ¡pum! Así como seguido, te sale como un cuento. Otras veces te trancas y entonces les doy el coñazo a mi gente querida. No tengo otro sistema y me lo paso muy bien trabajando.
Permíteme, Carlos, que te ponga en un aprieto. Y la pregunta es, si tuvieras que definir con un adjetivo tus guiones, ¿cómo los definirías?
No me pones en un aprieto. Solo sé que si presento un guión o en los plazos que me hayan podido dar, a veces la industria es muy cabrona, ¿no? Pero en los plazos que me hayan dado he trabajado todo lo que he podido. Ahí me apoyo, ahí cimiento.
A ver, brevemente, porque no nos queda mucho tiempo. Tus personajes de ficción, ¿cuánto tienen de Doriano? ¿Cuánto de tu personalidad, de tu carácter, vuelcas en los personajes?
De entrada, nada. De entrada, nada, porque entonces llevaría 30 años escribiendo sobre mí. Supongo que estaría aburrido absolutamente, ¿no? Cansado. No, de entrada no tienen nada, de entrada son un invento, ¿no? Hablamos de ficción. Por tanto, de entrada es un invento. ¿Qué ocurre? Que una vez inventado, es casi inevitable que se lleve algo de ti, cada personaje.
¿Qué es editar un guión? ¿Y qué importancia le das tú a eso? Que ya vemos que le das mucha, porque todo el rato estás hablando de entregar el guión a tus amigos, a que la gente que te rodea lo lea y te dé su opinión.
Probablemente tendría sentido un podcast buscando algunos personajes para hablar de la edición y justo de esos dos aspectos de la edición, lo que es la edición profesional y que se debe pagar, claro, porque y lo que es la edición de tu señora. Si no le gusta a tu señora la historia que estás escribiendo, ¿qué haces escribiendo esa historia? ¿Por qué te empeñas? Pues supongo que es una edición distinta. ¿Qué valor tiene como edición? Pues el valor que tenga tu señora en cuanto a la capacidad de leer que tenga y de decirte eso que hablaba antes Ana, ¿no? ¿A qué espectador hablas? Pues de entrada a mi señora. Después a mis amigos. Después, ¿qué dicen ellos? ¿Les emociona un poco lo que estoy contando? Pues me vuelco a trabajar. No le importa a mi señora ni a mi amigo del alma. ¿Y qué hago yo escribiendo esa historia? ¿En qué me estoy empeñando? Lo transformo a eso. Normalmente lo convierto en un poema. Breve.
Y te quería preguntar, ¿con quién te hubiera gustado escribir un guión?
Con Billy Wilder, no me cabe la menor duda. No hay más.
¿Y con quién nunca crees que lo harías?
Quizá eso no lo voy a decir. Quizá eso no lo voy a decir. Y sí que hay gente, ¿eh? Pero te digo lo mismo que Aliteo, permíteme que no los cite.
Siempre tan elegante, Carlos, que es una característica tuya. Yo te quería hacer una última pregunta por mi parte, que es, ¿de qué guión te sientes más orgulloso?
¿De lo que yo he escrito? No, yo de lo que más orgulloso me siento es de mi actividad en los últimos 30 años, como guionista de muchas cosas muy diversas y muy distintas. No, yo me siento orgulloso de haber elegido este papel cuando había elegido el papel de profesor de literatura en un instituto. Ahora me estarían pegando los niños y haciéndome bullying malo de ese, y, ¿sabes? Y atacándome. Y me siento orgulloso del camino. Eso me pone contento.
Y Carlos, en cuanto a tu faceta como enseñante, ¿qué importancia tiene para ti la enseñanza y cómo ves tú la influencia que tienes en gente que está iniciando el camino y que quiere ser guionista?
Bueno, para mí es seguir aprendiendo, ya lo he dicho, creo en algún momento de este podcast, me voy a repetir y me jode. Seguir aprendiendo, lo que si tengo alguna capacidad de buen maestro ambulante de guión, es por eso. Es porque tengo muchas ganas de aprender y, claro, el que tiene ganas de aprender y tiene algunos conocimientos de eso y está dispuesto a compartir esos pocos conocimientos que tiene de eso a cambio de seguir aprendiendo, normalmente esa actitud docente suele funcionar bien. Dar clases me hace feliz.
¿Tus películas preferidas como espectador?
Muchas, pero vamos, si me das a elegir así rápidamente, te diría un puñado de películas de los años 30, 40, todas en blanco y negro, todas de gente como Billy Wilder, como Orson Welles, como Capra, como Lubitsch, ese cine. Ahí está todo y todavía no sabemos hacerlo así en color.
Bueno, pues nada, que agradecerte que hayas estado aquí y para la gente que nos está escuchando, decirte que Carlos imparte un curso de guión, que es donde el grupo de guionistas Doriano se ha formado. Y la gente que quiera acceder a este curso es consultar la web www.ecamp.es, E de España, C de Cáceres, A de Alemania, M de Madrid.
El título es muy interesante del curso. Se llama Escribir Imágenes. Me gusta.
Y nada, estáis la gente que quiera participar. Yo creo que es un taller de guión que es muy prometedor y que a mí por lo menos me ha parecido muy interesante. Nada, muchas gracias.
A ti, por supuesto.